inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos de mi casa emito este nuevo programa a través de los micrófonos de la emisora institucional Un Rosario Radio. Desde acá, desde hoy, una fría mañana bogotana, les envío un cálido saludo a todos los ciberoyentes, a todas las ciberoyentes. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud y aprovecho para dar las gracias por este día, por estar vivos, por estar aquí otra vez, buscando qué podemos compartir con nuestros invitados y nuestras invitadas. Entonces, bueno, bienvenidos a este nuevo programa. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, vamos a escuchar una canción de la Fundación Antorchas, que nos comparte nuestra invitada y que nos permite de reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con ella, que se llama Milena Waldron, quien hablaremos sobre el alimento, este alimento que es para nutrir el cuerpo y el alma. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una pequeña sesión de autoconciencia a través del movimiento que nos conecte con nuestro alimento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web en www.burrosarioradio.co, al igual que a través de las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Burrosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.burrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y recuerden también, si llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan nuestros programas. Los invito a que me sigan dejando sus comentarios, sus observaciones, los últimos programas que hicimos sobre este proyecto de innovación pedagógica Pensando con el Cuerpo generó muy buenos comentarios, especialmente en el medio académico, por el impacto que puede tener llevar el cuerpo a la pedagogía, como el papel que juega el cuerpo en la pedagogía. Entonces, bueno, qué rico que haya gustado y que pues, haya sido y sea de utilidad y sea inspirador. Igual también los invito a sugerir temas o personas para el programa y para esto me pueden escribir al correo victoria.molina@unrosario.edu. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Conto Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que podamos seguir con nuestros programas desde nuestras casas. Veremos el año entrante qué pasa. Vamos a ver, por ahora seguimos así. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Dile que aquí vengo yo, le traigo el son del alimento. Pila que aquí vengo yo, la alimentación de mis ancestros.
Pila que aquí vengo yo, le traigo el son del alimento. Pila que aquí vengo yo, la alimentación de mis ancestros.
El mundo está en nuestras manos y yo quiero vivir sin ultraprocesado.
Aquí vengo yo, la alimentación de mis ancestros.
Y alimento de buena calidad, tú debes consumir, vamos pa' dentro. Alimento de buena calidad, tú debes consumir, vamos pa' dentro. Escucha esta hermosa canción de concientización pa' nuestro pueblo. Son nuestra identidad y nuestra fuerza.
Pila que aquí vengo yo, les traigo el son del alimento. Pila que aquí vengo yo, la alimentación de mis ancestros.
Territorios con gran diversidad, riqueza cultural y muchos alimentos. Si luchamos con
agrícola,
Dinga,
Esperanza de Frutas,
la alimentación,
Calagana, la tierra
de mis ancestros,
Ciénaga de Matuyá y San Salvador,
mira que aquí vengo Burulá, yo, Guacú, le traigo el sol,
ven a mi tierra,
alimento, mentira, mira que aquí vengo yo, la alimentación de mis ancestros. Que aquí vengo yo, le traigo el son de la alimentación.
Qué emocionante oír esta, a estos jóvenes maravillosos del sur de Bolívar que pertenecen a la Fundación Antorchas. Esta canción se hace en el marco de un proceso de recuperación de la memoria alimentaria de su territorio. Entonces, pues qué lindo que salgan canciones como estas que nos invitan precisamente a recuperar lo nuestro. A ver si de pronto dejamos de mirar tanto para afuera y vemos la riqueza que tenemos en nuestra tierra, además en esta variedad de climas, de montañas, de ríos, bueno, un país que tiene tanta riqueza, pero siempre optamos por lo de afuera. Entonces, gracias, Milena, por permitirnos compartir esta canción tan hermosa. Bueno, muchas gracias.
Conocer y descubrir Victoria. El cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
después de esta canción tan conmovedora, que además nos pone como a bailar en estos sones tan hermosos y tan auténticos nuestros, le doy la bienvenida a Milena Gualdrón. Milena, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Victoria. Pues encantada, feliz de que me hayas invitado a este espacio. Y muy, muy contenta de pues tener esta oportunidad de conversar con la audiencia de la emisora de la Universidad del Rosario y de tu programa Pensando con el Cuerpo. Muchas gracias.
Bueno, pues Milena, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, Milena es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en análisis de políticas públicas y magíster en seguridad alimentaria y nutricional, y trabaja como investigadora en la línea de nutrición de FIAN Colombia. Y FIAN Colombia es una organización defensora de derechos humanos que trabaja por el derecho a la alimentación y nutrición adecuados y derechos conexos, y es parte de la FIAN Internacional, que forma parte de estas organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Bueno, pues qué rico, Milena, como conversar sobre, pues cuando conversábamos previo a este programa, salieron como muchos elementos que podríamos conversar, pero bueno, el tiempo siempre es finito en estos espacios. Entonces, quería que empezáramos un poco cómo tú te vinculas a estos proyectos como nutricionista, que usualmente las nutricionistas se desempeñan, puede ser como en el campo de la clínica o de la promoción, pero ¿qué tanto en el tema de los derechos humanos? Y los derechos humanos aquí, entendiendo que la alimentación también es un derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a eso? Para que nos cuentes un poquito brevemente de tu historia y después seguimos entonces con los otros temas que habíamos planteado.
Muchas gracias, Victoria. Pues mira, sí, hablábamos sobre esto, y es que generalmente a las nutricionistas y los nutricionistas, como pasan las profesiones, nos encasillan un poco, ¿verdad? Y siempre nos asocian con las dietas, con todo este tema de mantener una figura bajo ciertos parámetros, ¿no? Este campo es muy diverso, y yo siempre tuve esta inquietud por, algunos de los problemas sociales que aquejan a nuestro país, ¿sí? Entonces, pues mi experiencia desde que salí de mi Universidad Nacional de Colombia fue precisamente trabajando en territorios con entidades del Estado, y poco a poco, Victoria, esa realidad que uno ve en los territorios, que es tan dura frente a qué significa la alimentación y la garantía de un derecho en unas condiciones en nuestro país que hablan de poco acceso a la tierra, de muchas dificultades para producir los alimentos, no porque nuestros campesinos y campesinas no tengan la vocación y el conocimiento, sino porque hacen falta muchas condiciones por parte de una prioridad que debería ser producir los alimentos en nuestro territorio, el mismo acceso al agua, a cómo tener la posibilidad de sacar los alimentos. Entonces, todo esto me fue llevando a que tener ese interés muy grande de entender qué significa la alimentación, el proceso alimentario, que a veces nos preocupamos solamente cuando la cuchara no hay comida para llevar a la boca, y resulta que la alimentación es un proceso complejo que implica preguntarnos desde dónde se produce la comida, quiénes la producen y bajo qué condiciones, y todo lo que hay alrededor de la distribución, la comercialización de los alimentos y el impacto que esto tiene en nuestro planeta. Entonces, mira que un poco la vida me fue llevando a este camino donde en FIAN, es la organización, digamos, que lidera la defensa del derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, pues encontré un lugar muy especial para trabajar estos temas de los que vamos a conversar ahora, desde esa mirada de la alimentación como un derecho humano.
Bueno, Milena, qué lindo, ¿no? La vida siempre lo lleva por uno por caminos poderosos, hermosos, y bueno, desde donde podemos como cumplir con un papel de trascendencia, ¿no? Me parece un papel trascendental. Así es. Me gustaría que empezáramos por esto de diferenciar entre comida y comestible. Para mí, cuando tú me hablaste de eso, yo quedé como, ¿qué? ¿Qué diferencia hay? Pero tiene todo el sentido para lo que vamos a seguir conversando. Entonces, creo que podemos empezar por eso. ¿Cuál es la diferencia entre comida y algo comestible?
Claro que sí, Victoria. Y me gusta traer esas frases que cantaban los jóvenes de Red Antorchas, porque es el son del alimento. Y si te fijas, hay una parte muy linda donde ellos dicen que yo quiero vivir sin ultraprocesados. Y es que mira lo importante, Victoria, de hablar en esos términos. Este proceso tan hermoso que tenemos con ellos en el sur de Bolívar y en la región de Bolívar, es importantísimo para que todos creemos conciencia de algo muy poderoso, y es que es muy diferente hablar de los alimentos a hablar de los comestibles, ¿sí? Nuestros alimentos nos han acompañado en toda nuestra historia como especie humana, ¿sí? Y los tenemos a la mano, y son los alimentos reales, los llamamos nosotros, porque son esos alimentos que hacen parte primero de nuestra producción nacional, ¿sí? De nuestra diversidad alimentaria tan tremenda que tenemos en un país que, Victoria, solo hace falta salir una hora de Bogotá y ya empiezas a encontrar otros alimentos, otro clima, otras preparaciones. Entonces, claro, el alimento es ese producto de la naturaleza, de la evolución de la naturaleza que tenemos a la mano. Estamos hablando de el mango, del plátano, de la yuca, de la papaya, del arroz, de esa cantidad de frutas, verduras, tubérculos que tenemos en nuestro país. ¿Y qué es un comestible, Victoria? Comestible es un producto industrializado, ¿sí? Que la industria que hace esos procesos que incluso los llevan a un grado de ultraprocesamiento, infortunadamente transforma y deforma para nuestra visión. Puede tomar algunos ingredientes de alimentos. Cuando tú lees la caja de un ultraprocesado, por detrás de los ingredientes dices que tiene agua, lees que tiene agua y tiene una cosita o dos cositas que tú identificas, pero resulta que lo que hay puesto en ese envase, en esa caja, ya no se puede llamar alimento, porque le han agregado tantos aditivos, colorantes, saborizantes, estabilizantes, potenciadores de sabor, una cantidad de cosas que te confieso que yo como nutricionista muchas veces me cuesta leerlas y más todavía imaginarme qué es esa sustancia. Entonces es muy importante que cuando vayamos al supermercado, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento, nos pongamos las gafitas de la alimentación, de los alimentos reales, y tengamos esa posibilidad de entender que no todo lo que está en el supermercado puede llamarse alimento, ¿sí? Cuando un producto tiene una larga lista de ingredientes que no conocemos, es una señal inequívoca de que estamos ante un ultraprocesado. Un producto comestible ultraprocesado o una bebida ultraprocesada, porque también, Victoria, ese es otro factor, digamos, muy, muy importante, y es que las bebidas que encontramos en el supermercado, en la tienda, resulta que nos ponen adelante una manzanita, nos ponen adelante una fresa, ¿sí? Pero lo que encontramos es que de fruta, poquito, el resto es azúcar y colorantes y estabilizantes, y resulta que lo que te estás llevando para la casa pues es algo que definitivamente no cumple con las calidades nutricionales y de no hacerle daño a nuestra salud como son los alimentos reales.
Entonces ahí entiende uno que lo que se lleva no alimenta, y obviamente si lo principal para nosotros es el alimento, ¿cierto? Pues qué tipo de enfermedades estamos generando al comer o al consumir elementos con todas estas características, excesos en azúcar, excesos en sal, que además tienen otro componente, y es que usualmente son aditivos. Entonces uno dice, pero ¿por qué el niño quiere solamente ese jugo? Ese material, o las papitas de no sé qué, o las galletas de sí sé más. pues porque de alguna manera tienen componentes que son adictivos y lo que hacen es que los niños pues quieran y quieran más y más y más. Pero bueno, ahora hablaremos un poquito de eso. Entonces, esto nos lleva a esta ley fabulosa que salió, que es la ley de comida chatarra. Dice que ustedes también han liderado este tema. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es como el objetivo final que tiene esta ley de comida chatarra que esperamos, porque eso tiene muchos enemigos. Sabemos que la industria no le interesa que sepamos y que tengamos conciencia y que conozcamos o que tengamos una información clara de lo que consumimos. Entonces, cuéntanos un poquito esta ley chatarra, ley de comida chatarra.
Claro que sí, Victoria. Este es un logro, es un hito realmente en nuestro país de lo que puede hacer la movilización social, Victoria. Imagínate que esto de que tengamos la posibilidad de saber, de quitarle esa máscara a la comida chatarra, es una iniciativa no solo de FIAN Colombia, aquí también se ha unido Red Papás, de Justicia, el colectivo de abogados social de Restrepo, el Cajar, y otras organizaciones de la sociedad civil. La academia tuvo un papel fundamental, una academia realmente preocupada por estos temas. Imagínate que desde el 2016 se presenta la primera iniciativa y es hundida de manera lamentable en dos ocasiones, por muchas razones, sobre todo, y eso es muy importante, el poder tan tremendo que tiene la industria que fabrica ultraprocesados. Y es que, infortunadamente, Victoria, hay que decirlo, hay una gran cuota de conflicto de interés cuando esa industria es quien patrocina las campañas políticas. Entonces, tristemente, llegan a legislar muchas personas que están comprometidas con que, digamos, esta industria siga produciendo estos comestibles. Y Victoria, esto es muy importante, este logro que tuvimos este año, a mediados del año que se aprobó la ley comida chatarra, es un gran logro, y lo que nos presenta para el futuro es que cualquier persona pueda tener acceso a la información. Imagínate, un derecho fundamental como el hecho de que yo en esa caja que encuentro ahí en el supermercado o en la tienda de mi barrio pueda yo identificar fácilmente si esto tiene algún exceso de sal, de grasas saturadas, de azúcar, que representa un daño para mi salud, o si tiene la presencia de edulcorantes, ¿sí?, que son sustancias que, digamos, en nuestro medio tienen un halo de ser light, de ayudar, digamos, a manejar ciertos problemas de salud o para perder peso, y resulta que hay mucha información respecto a que ese consumo, por ejemplo, de los edulcorantes daña también la salud. Y algo muy importante, y es que esa información que nos traen los sellos de advertencia que queremos que el ministerio regule con la mejor evidencia, o sea, el octágono de fondo negro, que es el que funciona, ya lo tienen varios países de la región, que se parece, Victoria, a esas señales de advertencia, de las señales de tránsito. Entonces, cuando tú ves esa caja tan bonita, de colores llamativos, pero de una cosa que te dice que es un jugo, pero le veas el sello, el octágono de fondo negro, de una vez pares y digas, caramba, ¿qué es esto? Ah, mira, exceso de azúcar, ¿sí? Entonces, ese derecho tan fundamental de tener información es un gran logro, y de la mano, por supuesto, nuestro derecho a la salud y nuestro derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. Alimentarse no significa poner cualquier cosa en nuestra dieta, en nuestro plato. No, deben ser alimentos que no nos enfermen. Victoria, ese boom de la comida ultraprocesada, de los jugos de caja, las gaseosas, las papitas, los ponquecitos, todo esto que nos bombardea es responsable en gran medida de los problemas tan graves que tenemos de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de que en nuestro país más de la mitad de la población ya tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Y mira este dato tan alarmante: en la población en edad escolar, nuestras niñas y niños, uno de cada cuatro niñas y niños ya tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Por supuesto, relacionados con todo ese drama de todas esas enfermedades asociadas. Estamos hablando de la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, de muchos tipos de cáncer, Victoria. Entonces, no es un tema menor. Este logro de la sociedad civil, una academia comprometida, es muy importante porque nos pone sobre la mesa que no todo, como acabamos de decir, es alimento, y que estamos pidiendo que el Ministerio de Salud ponga unos sellos que realmente nos permitan a cualquier persona en este país identificar de manera fácil que ese producto ultraprocesado es un riesgo para su salud. Entonces, es un logro tremendo para nosotros. Esto ha sido como, no sé, ganar el campeonato mundial de una gran ley de la República, que es la ley comida chatarra.
¡Qué maravilla! Y felicitaciones, porque realmente, pues Dios, uno que es mamá y que está enfrente de siempre, como, bueno, cuando estaba en la época de la lonchera, ¿qué le meto a la lonchera al niño si yo cuando veo la cajita, que antes, pues, bueno, yo tengo como esta conciencia hace muchísimos años, especialmente cuando mis hijos estaban pequeños, como que yo no quería nada procesado, sino lo más natural posible, pero como el afán, como Dios, no tengo tiempo de hacer jugo, o el jugo se va a dañar si yo lo mando en el botilito, o se va a regar, con todas estas cosas que a veces la practicidad, ser muy prácticos, nos lleva a tomar esas decisiones fáciles, ¿no? Que aparentemente nos facilitan la vida, pero que detrás de todo esto, pues hay unas consecuencias increíbles, impresionantes, contundentes y pues hasta macabras, ¿no? Porque es que es la salud, estamos jugando con la salud de los niños, de las niñas y de todos nosotros. Y ahí se me ocurrió ahorita la frase esta, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Una cuestión tan sabia que sabemos de toda la vida, pero pues que se nos olvida, ¿no? Y es, alguien también decía en algún momento, dime qué comes y te diré de qué te vas a enfermar, ¿sí? Entonces, sí, claro, cuando yo cuento una anécdota con mis hijos cuando peleaba porque pronto la verdura o algo, y yo, cuando tengas 40 años vas a agradecer estas espinacas que te vas a comer hoy, porque, claro que sí. Porque no te va a hacer daño ahorita, ni vas a notar el efecto en 5 años o en 10, vas a notarlo en 20, 25 años cuando empiezan a aparecer realmente las enfermedades como efecto de esto. Entonces, esto de la leche chatarra, de la comida chatarra, me parece fabuloso y me parece, bueno, un logro, así como tú dices, campeón, porque además lo que busca es que tomemos decisiones informadas, ¿no? Y eso pues nos lleva a esto de ser consciente, o sea, cuando mi cuerpo pide un alimento, sé que quiero nutrirme, ¿cómo estoy atenta también a qué es lo que estoy ingiriendo, qué es lo que estoy consumiendo? Entonces, otro punto que nos lleva es a este proceso de toma de decisiones, porque hoy por hoy muchas de las leyes, ¿no? Ya digamos, como esta reforma en salud pretendía que culpabilizarnos si yo me enfermo, fue porque usted no hizo ejercicio, fue porque usted no comió bien, entonces es responsabilidad suya. Entonces, de alguna manera, el sistema se lava las manos y ya no asume las responsabilidades que le corresponden. Igual, aquí son responsabilidades compartidas. Yo también tengo que ser consciente que es importante para mí, que es saludable, y bueno, con base en eso, pues, ahí. Entonces, quisiera como que hiláramos un poco eso con el tema de esa toma de decisión. Y también lo hilemos un poquito con este tema de la publicidad, ¿no? Esta publicidad que es también tan horrible, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Especialmente con un segmento de la población que son los niños y las niñas. Y cuando uno ve esa publicidad, ¿en qué franjas horarias está? Pues obviamente que está re bien pensado, ¿no? Sí. Puestos en el lugar adecuado para eso. Entonces, ¿cómo hilamos esto de la leche chatarra, como facilitar o mejorar estos procesos de toma de decisión conscientes?
Muy, muy importante lo que has dicho, Victoria, y es que fíjate, la ley comida chatarra dice, pilas, tenemos que ponernos la lupa sobre eso que está tan disponible, como tú dices, que además está cargado de toda esa publicidad, promoción, patrocinio, hay que ponerle la lupa, pongámosle los sellitos que funcionan para que sepamos, cualquier papá, mamá, cualquier persona en nuestro país, incluso, por supuesto, para los niños, una pedagogía de que eso es un riesgo para mi salud. Y es que, Victoria, resulta que para el Estado, infortunadamente para nuestros gobiernos, ha sido muy fácil delegar los problemas del sobrepeso y la obesidad, por ejemplo, está muy marcado en el individuo. Casi que nuestra sociedad es una sociedad que dice el que tiene sobrepeso y obesidad es porque es flojo, porque le encanta la comida chatarra, porque es una... Resulta que detrás de eso hay un trasfondo tremendo, y es que hay una cosa que son los ambientes obesogénicos, y eso no solo pasa en nuestro país, pasa en el mundo. Resulta que tú has mencionado algo muy interesante, yo también tengo hijos pequeños, Victoria, y cuando uno vive, por ejemplo, en la ciudad, es muy marcada esta situación. Tú quieres buscar algo que tú sabes como tu instinto, como persona sabes que lo mejor es lo real, lo natural, lo que no viene empaquetado. Bueno, para muchos papás y mamás es toda una odisea tratar de que la lonchera de sus hijos tenga alimentos reales, porque resulta que tú dices, la dinámica de nuestra vida es muy agitada, y entonces está ahí la publicidad tremenda en el supermercado. Imagínate, lleve 30 loncheras, lleve la lonchera de su hijo, y cuando tú te pones a ver qué tiene ese paquete por dentro, pues tiene una cantidad de comida chatarra. El jugo de caja, el ponqué de chocolate, que ni siquiera es chocolate, o sea, es una cosa que pintaron y le pusieron un aroma a eso, pero tiene una cantidad de excesos, el paquetico de las frituras, bueno, todo esto, y resulta que nos quieren vender, como tú dices, que esa practicidad no hace daño, que es inocua, como se dice en el mundo, digamos, un poco así de la nutrición clínica, la inocuidad, esto está limpio, esto no te va a enfermar, esto va a durar un montón. ¿Cuánto dura una caja de esas? Por Dios, eso es como antinatural, ¿no? Dura días y días. Entonces, claro, te dicen, no te preocupes, esto está limpio, esto está, digamos, el empaque está muy sellado, no vas a tener un riesgo, y ya te tenemos la solución para la noche de tu hijo. Pero papás y mamás, eso es una trampa, y es una trampa de la que tenemos que salir por nuestro bienestar, el de nuestros hijos y el del planeta. Resulta que esa publicidad edulcorada, ¿sí?, que nos dice que, por ejemplo, este juguito de caja, pues tiene una cantidad de azúcar tremenda, y cuando le quitan el azúcar le ponen edulcorantes que no deben estar consumiendo nuestros niños, ningún tipo de edulcorante. Pero aparte le ponen la figura de una fruta o de un personaje infantil que resulta muy atractivo, y debajo encima nos ponen esta maravilla, y es que con vitaminas y minerales, mejora las defensas. Eso no se compadece con el daño a la salud que hace el azúcar o los edulcorantes o toda esa cantidad de aditivos. Entonces, eso es muy importante. Pongamos el ojo en la comida de verdad, en los alimentos reales, y volvámonos muy críticos con la publicidad, el patrocinio, Victoria. Imagínate en la escuela, que es un lugar donde uno espera que podamos encontrar un ambiente alimentario mucho más saludable, y resulta que los eventos deportivos patrocinados por las empresas de gaseosas. Resulta que la tienda escolar es el fortín de las grandes marcas, con sus luces y avisos publicitarios de papitas, de gaseosas, de productos de paquete, de una cantidad de bebidas endulzadas, industrializadas, eso es un bombardeo tremendo. Entonces, nuestros gobernantes deben poner la salud pública por encima. Hay que ponerle freno a la industria que produce la comida chatarra. Y hay que ponerle freno a la publicidad y al patrocinio de estos productos ultraprocesados, porque si no, Victoria, ¿cómo hacemos para que por fin un comercial en horario prime en nuestro país hable de los alimentos reales? Qué lindo sería ver una familia sentada alrededor de la comida real, de nuestras frutas, verduras, de nuestras sopas, de nuestros alimentos tradicionales y preparaciones tradicionales, y no ver un comercial en horario prime donde el protagonista es una gaseosa. y se nos quiere vender felicidad en torno al consumo de una bebida que está llena de azúcar y que nos puede llevar a tener un problema de diabetes, problemas de sobrepeso y obesidad. O sea, totalmente trastocado el mundo de la publicidad, del patrocinio de este tipo de productos, y a eso tenemos que ponerle freno. Y seguiremos, sociedad civil, academia, y por supuesto, desde quienes se quieran unir, avanzando, porque es que este logro nos dio mucho impulso, Victoria. Nos damos cuenta que la movilización social logra cosas muy importantes. Entonces, por supuesto que queremos también llegar a la publicidad del patrocinio de este tipo de comestibles ultraprocesados.
Qué maravilla que lo logramos por el bien de todos, por el bien de todos. Bueno, entonces aquí yo quiero que saltemos entonces a qué es lo recomendable. O sea, hay una cuestión cuando tú hablas del impacto ambiental que tiene consumir todas estas cosas, ¿no? Uno ve esto, viene en la bolsa, la bolsa viene en la bolsa, la bolsa viene dentro de la bolsa, la cajita viene empacada en una bolsa. O sea, aparte de todos estos elementos, digamos, pues que producen esto, es como también, digamos, estas tomas de decisiones, lo hablábamos la vez pasada cuando estábamos preparando el programa, y es, a veces también con este boom del orgánico, tú mencionabas una cosa que me dejó pensando mucho, el tema de los arándanos, ¿no? Que los arándanos son súper importantes, hay que traerlos. Pero ¿cuál es el costo para todos, para el planeta, traer unos arándanos que vienen importados del otro lado del mundo, ¿sí? Cuando en nuestro país tenemos otros, claro, deliciosos los arándanos, una torta de arándanos es deliciosa, comerlos así es muy rico, uno no va a decir que no, pero ¿cuál es el precio que hay que pagar por esos arándanos? Segundo, cuando en nuestro país hay otras frutas que tú mencionabas, por ejemplo, la guayaba, y yo hace como 3 meses empecé a preguntar, ¿por qué ya no tenemos esa guayaba, por lo menos que yo comí cuando era chiquita, que me montaba los árboles a bajar la guayaba, que tenía gusano incorporado y que era deliciosa? Esa guayaba, yo no sé qué pasó, pero yo no la volví, ya es una guayaba injerta como con pera o bueno, con no sé qué cuentos. Pero entonces no es la guayaba típica, blandita, chiquita, rosadita que uno comía. Y tú me decías, y la guayaba puede tener mucho más antioxidantes que los arándanos. Entonces, ¿cómo seguimos privilegiando cosas de otros lugares, cosas que cuesta un montón para el planeta traerlas y ponerlas aquí a poder tener la información también de las cosas que para nosotros producimos nosotros, que están a la mano, y cómo fortalecer entonces ese mercado local, lo que tenemos a la mano, lo que produce nuestro campesino?
Uy, Victoria, has dado en un punto, pero súper importante, y es que, mira, primero, esa problemática tan dura que tenemos en nuestro país de estar importando más de 14 millones de toneladas de alimentos o de ultraprocesados en este país, es tremenda en un país que está en el trópico, por Dios, donde tenemos, o sea, de verdad, en los techos de las casas, si uno se descuida, crecen tomates, ¿sí? Es tremendo, uno aquí lanza una semilla y aparece las tremendas auyamas un tiempo después. Pero mira, esto obedece primero a una política de Estado. Desde hace muchos años se decidió, por razones, digamos, que obedecen es al comercio y a condiciones de tratados internacionales, que no valía la pena cuidar nuestra producción nacional de alimentos, y que era, imagínate, es un absurdo tremendo, que era mejor idea importar una cantidad de lo mismo que podemos producir en nuestro país a unos costos a cómo está el dólar en este momento. O sea, por eso está tan costoso muchos de los alimentos de la canasta básica, porque fue una política de Estado que se empeñó casi que en acabar con nuestro campo y de depender de la importación de muchos alimentos. Eso es tremendo. Pero mira, tenemos un campesinado que, por favor, al campesinado tenemos que reconocerle todos los días que ha sido un actor que no se ha rendido, su vida es producir alimentos, el sentido de su vida es producir los alimentos y su conexión con la tierra es maravillosa. Y gracias a las campesinas y campesinos de nuestro país, a los indígenas, a los afro, es que tenemos la posibilidad de encontrar alimentos reales todavía en nuestro país. Pero resulta, Victoria, que además de esta problemática, se suma esa tendencia, digamos, pues es global, pero es que hay que ponerle un poco, como tú dices, la lupa, ¿sí? Es muy importante que nuestra alimentación sea consciente y que cuestionemos primero que los alimentos estén llenos de una cantidad de plaguicidas, pesticidas y una cantidad de sustancias tóxicas, que haya alimentos que tienen una riqueza nutricional muy importante, que no se producen acá, se producen en otros lugares del mundo. Fabuloso. También que miremos un poquito como con más criterio si yo quiero una alimentación más basada en frutas, en verduras, en alimentos de origen vegetal que de origen animal. Todo eso está muy bien, Victoria, pero es que no podemos perder el norte y es que nuestra producción nacional de alimentos es un bien público. Es el sentido de dónde van a estar nuestros alimentos. Los vamos a tener cerca, en esos circuitos cortos que tú mencionabas. Ese es el ideal, que los alimentos no recorran kilómetros por allá en unos contenedores viniendo del otro lado del mundo. A mí me da mucha tristeza cuando en el supermercado encuentro ajo de China o yo no sé si es de China o de Japón, pero a mí me da angustia porque yo digo, primero este ajo ha recorrido medio mundo para llegar acá y resulta que nuestro ajito criollo, ¿sí?, que es maravilloso, que nos ha acompañado toda nuestra historia, está ahí menospreciado al lado. Y mira, hay una cosa muy importante, esa estética que nos han querido vender también con los alimentos. O sea, una manzana tiene que ser perfectamente redonda, roja, y yo no sé qué más cosas. Y mira nuestra manzanita de agua, Victoria, a mí me encanta ese ejemplo. Sabes que la manzana de agua, primero, es de producción local. Segundo, es una manzana que está perfectamente adaptada a nuestro territorio y no necesita toda esa cantidad de plaguicidas y pesticidas. Tercero, es mucho más barata. O sea, con lo que te compras una manzana roja chilena, que está hermosa, te compras unas 6-7 manzanas de agua. Y el sabor de esa manzana es absolutamente exquisito. Tenemos mucho, tenemos toda la variedad en nuestros campos. Entonces, ese consumo consciente, pensémoslo primero en lo local, en lo de cosecha. Lo que tú mencionabas ahorita, yo también me crié, Victoria, comiendo guayabas hasta que me dolía el estómago, como decía mi mamá. Pero es que era la cosecha, entonces mamá hacía jugo, hacía su mermeladita con la guayaba. Aquí, bueno, pues yo soy santandereana y el bocadillo es un dulce muy típico, que eso es muy importante. Nuestros dulces típicos y nuestras preparaciones típicas no tienen el problema de los ultraprocesados, porque es que mi mamá jamás le echó tartrazina, ni glutamato monosódico, nada de eso. Todo en su cocina, con lo que había de cosecha. Entonces, mira, volvamos, recuperemos la esencia. Ahora tú decías algo muy lindo y es que cuando nos alejamos tanto de nuestras costumbres, de nuestra historia, cuando empezamos a mirar por allá en otros hábitos y alimentos y productos que vienen de otra parte del mundo, perdemos la conexión con nuestros alimentos reales del territorio. Entonces, más bien, las políticas públicas deberían hacer una cruzada nacional, casi que de revalorización de la comida real del territorio, ¿sí? De esas preparaciones tradicionales que eran balanceadas en el sentido de que tienen todos los nutrientes que necesitamos, que nunca nos llevaron a problemas de sobrepeso, obesidad ni diabetes. O sea, nuestra historia de esas enfermedades es de las últimas décadas con los ultraprocesados y la comida chatarra. Entonces, pongamos el foco en eso. Hay una frase muy linda de Brasil, que es un país pionero en este tema de recuperar los alimentos reales, que dice, pelar más y desempacar menos.
Wow.
¿Sí? Hermoso, eso es muy potente. O sea, la fruta está ahí en su empaque maravilloso, cómete eso. Cualquier cosa que tú tengas que desempacar, que tengas que leer una larga lista de ingredientes, sospecha, eso no es bueno para ti.
Bueno, y entonces en Navidad, ¿qué vamos a hacer ahora en Navidad, por favor? Porque con todas las cosas divinas que tenemos, me parece que es clave como invitar a los niños a que volvamos a saber qué es lo natural, qué es lo que se produce y que amemos lo que producimos nosotros, lo que está ahí. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación, Milena, ahora para Navidad?
Pues mira, Victoria, además esta Navidad sigue marcada, por supuesto, por una pandemia, ¿sí? Y esto trae a colación algo que de alguna manera todo lo que ha pasado con la pandemia nos ha hecho reflexionar en muchos sentidos. Yo recuerdo, me impacta todavía recordar que al inicio nos encerramos en nuestras casas y en medio de todo lo que eso implicó, yo tengo muy presente que recuperamos muchas de esas costumbres de antes, de cocinar en familia, de que los niños ayuden, de que sepamos que tiene eso. A mí me parece, Victoria, que eso es de las cosas más rescatables de este drama tan tremendo que ha sido la pandemia del COVID-19. Yo invitaría a que estas fiestas de diciembre, de fin de año, pongámonos como propósito por nuestra salud, por nuestro derecho a alimentarnos sin enfermarnos, pongámonos como propósito en familia, llamemos a la abuelita, invitemos a la abuelita, hagamos este espacio familiar donde recuperemos esa receta familiar que todos añoramos, ¿sí? Que seguro estaba llena de alimentos reales, ¿sí? Yo aquí tengo un ejemplo, montones, ¿sí? De lo que se come, que no se encuentra ya al vacío en el supermercado, o ese producto que ni sabemos qué más tendrá, cómo lo conservaron. Recuperemos ese platillo de la cena navideña y del 31, propongámonos que sea esa preparación real, que está llena de fruta, de verdura, de tubérculos, de muchos de nuestros alimentos típicos. Y una cosa muy importante, claro, el postre o ese dulce típico, recuperémoslo. Mira, nuestro interés nunca con el tema, por ejemplo, de la ley de comida chatarra, es poner el foco en eso, en esos procesos que culturalmente hemos llevado, por ejemplo, que nos han llevado a tener dulces típicos, ¿sí? Esos dulces generalmente tienen bastante fruta, Victoria. Hablábamos ayer incluso con una colega de la costa que me hablaba de los dulces típicos de la costa. La fruta generalmente está entera en esos dulces, ¿sí? Los cascos de las frutas y todo esto. Claro, tiene un sabor dulce, por supuesto. Moderemos ese sabor dulce, moderémoslo, ¿sí? Cada día debemos bajarle esa palatabilidad tan dulce que tenemos en nuestra sociedad. Pero démonos la oportunidad, ocasionalmente, como es en estas fiestas, disfrutemos un postre, un dulce, pero pensemos que tenga fruta entera, que es la que conserva, digamos, muchas de sus propiedades nutricionales, ¿sí? Que además tenga, para su palatabilidad dulce, venga acompañada de esa cantidad de especias. Me imagino la canela, el clavo, cuando lo sientes el aroma en la boca, ay, por favor, te evoca todo lo lindo de nuestra tierra. En vez, no hagamos eso de comprar la cosa por allá de helado los empaquetada. Sí. o el bombón ahí que es, perdónenme, pero ese bombón es azúcar y un colorante. ¿Sí? Entonces, y además es que cuando uno empieza a perder esa palatabilidad tan extrema del azúcar, empieza a valorar a lo que sabe la breva, a lo que saben los casquitos de la papayuela. Entonces, claro, vamos recuperando, además nos hacemos un bien porque recuperamos el sabor de lo realmente, el sabor dulce de nuestras frutas y de nuestras preparaciones caseras. Entonces, es más, sería hasta muy lindo que nuestra audiencia nos compartiera después imágenes, una fotico de cómo les fue con este reto, pongámonos ese reto. En este diciembre comamos alimentos reales y preparemos en familia unos postres y una cena navideña que sea una celebración de la diversidad alimentaria de nuestro país.
¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Así, y recuperar eso. Creo que la pandemia nos puso, como tú dices, en esto de volver a cocinar. Además, se hizo un montón de campañas de agradecimiento a los campesinos, pero creo que nos quedamos ahí, ¿no? Bueno, muy lindos los campesinos, divinos, pero otra vez volvemos y apenas tenemos la posibilidad de comer importado, comemos importado. Entonces, bueno, aquí otra vez es como a vernos en familia, a reunirnos a cocinar juntos, hacer de la comida y del espacio de la comida ese ritual familiar en el que podemos conversar, compartir sobre lo que hemos vivido en el día, a reírnos, a burlarnos de nosotros, a llorar sin necesidad, pero bueno, hagamos de eso siempre un espacio alegre, divertido, y lo más importante, como que sepamos qué estamos comiendo, saboreando. Yo también cuento una anécdota, y es que yo tengo una huerta agroecológica, y el primer día que la vez que salió un apio, el señor Arnovis, en esa época, me dijo: señora Vicky, mire, coma apio. Y yo lo comí así, acabado de cosechar. Y le dije: es la primera vez que estoy comiendo apio. No tengo ni idea qué he comido antes, pero esta es la primera vez que sé y siento a lo que sabe realmente un apio. Entonces también es eso, ¿no? Cómo nos cambian los sabores, cantidades, ¿no? O sea, se pierden los sabores por los químicos, por todas estas cosas. Entonces, cómo volver a saborear, a oler, a disfrutar eso que tú dices, tu vida, que huelen los casquitos de papayuela, a que huele la breva, y tanta variedad que tenemos en nuestro país. Creo que esa es como la invitación de este programa que vamos cerrando aquí, a recuperar lo nuestro, lo que tiene tanto valor para nosotros culturalmente, ¿sí? Entonces, bueno, recordar eso. Entonces, bueno, pues quería, para finalizar, antes de despedirnos, hacer una pequeña como meditación, como un poquito de movimiento con atención, y es cerrando los ojos ahí donde estés. Te invito a que, como estés, si estás acostado, si estás manejando, pues no puedes cerrar los ojos, pero en donde estés, ¿cómo llevas la atención a tu cuerpo? Y nota si puedes recordar a qué supo lo último, a qué olió lo último que comiste. Si fue tu desayuno, si fue tu almuerzo, si fue las medias 9, las 11, el algo, la comida, dependiendo de la hora en que oigas este programa. Si recuerdas primero lo que comiste y segundo su sabor y su olor. Muchas veces comemos tan rápido que después no sabemos ni siquiera qué comimos. Entonces no nos alimentamos, llenamos la barriga, llenamos la panza, pero no hay un alimento. Entonces, nota, ¿cuándo fue la última vez que comiste saboreando, dándote cuenta de lo que estabas comiendo? Y nota, ¿cuál es la sensación en tu cuerpo, en el lugar donde lo sientas, cuando evocas ese olor y ese sabor? Tal vez empiezas a salivar un poquito más, que los recuerdos también, es como si tuviéramos el alimento otra vez allí. Entonces, ¿qué tanto dedicas tiempo en tu desayuno, en tu almuerzo, en tu comida, sea cual sea tu práctica de alimentación? Si sacas el tiempo para comer con atención. Aquí muy parados en esto que otra vez se está recuperando, que se llama el slow food. Cómo comer dándote cuenta, sintiendo algo que se ha cocinado lento, a fuego lento, ¿sí? Para realmente tener la posibilidad de que esos alimentos te nutran. Entonces nota cómo es esto. Y te voy a pedir que lleves la atención a tu mandíbula y sueltes ahí, de pronto te hagas un poquito de masaje ahí en la articulación de la mandíbula para soltar un poquito la boca. Y entender también que cuando comemos no hay que comer duro, ni a la carrera, y tal vez la disponibilidad que tenga tu familia también va a hacer que tu alimentación, tu digestión cambie. La digestión empieza aquí, ¿no? Cuando masticamos. Entonces nota ahí cómo es. Y permite que tu mandíbula esté suelta. Eso, y otra vez lleva la atención a tu, a cómo estás ahí sentada, sentado. Cómo está tu respiración. Y nota cuando, como, creo que invitarte a que te des cuenta qué tan atenta, atento has estado a lo que comes. Es decir, cuando vas y compras en el supermercado, ¿cuál es tu criterio para tomar la decisión de traer algo? Algo que tiene, que está muy bien publicitado. Algo que está a la altura de la estante y es lo primero que ves. Algo que simplemente te gusta su sabor, pero no tienes ni idea qué es. Entonces, ¿cómo podemos ir transformando nuestro acto también de comprar nuestros alimentos en un acto consciente? No esperemos a que salgan las etiquetas como efecto de la ley comida chatarra. Empecemos a hacerlo de una vez. Tómate el tiempo para leer, como decía Milena, cuando te toque leer muchas cosas que tú no tienes ni idea qué es, desiste. Tal vez eso no es un alimento, eso es un comestible producido artificialmente para que tú lo lleves a tu boca. Entonces, observa ahí qué produce en ti esto cuando te invito a esta reflexión. ¿Cuáles son los pensamientos que aparecen, no? ¿Qué hago si tengo afán? ¿Yo necesito resolver esto? ¿No tengo tiempo para esto? Entonces, también, como un estilo de vida acelerado nos saca de lo natural. Lo natural es comer lo que queremos y lo que nos nutre. Entonces, muy bien, entonces ahí haz una respiración profunda, quédate como con todas estas reflexiones filosóficas de esta conversación. Bueno, Milena, muchísimas gracias, te agradezco infinitamente tu presencia, tu participación, tu conversación tan amena y tan profunda, muchísimas gracias.
Victoria, gracias a ustedes. Me encanta, me voy a volver fan de tu espacio. De verdad, me encanta esa conexión tan linda que encuentras con la alimentación, nuestro estilo de vida y nuestro espacio para reflexionar. De verdad, muchas gracias. Y desde FIAN Colombia seguiremos acompañando estas iniciativas que están pensadas para garantizar nuestros derechos y nuestra salud y nuestro bienestar. Muchas gracias.
Bueno, pues bueno, muchísimas gracias, Rico. Seguimos en contacto y lo aprovecho para hacer una cuñita. Tengo una reserva agroecológica con una huerta agroecológica en Tena, Cundinamarca. Entonces, las personas que pronto estén interesadas se pueden escribirnos a nuestro correo reserva.tenazucá@gmail.com. Igual, si ponen Laguna Pedro Palo o Reserva Tenazucá en Google aparece y ahí también pueden contactarnos para que visiten lo que es una huerta sin químicos, sin agrotóxicos, en donde preservamos y rescatamos lo que es nuestro, típico de nuestra región, del sitio donde estamos ubicados nosotros. Entonces, bueno, qué rico. Gracias a Nelson Duarte por estar ahí desde su casa acompañándome en el Control Master. A Sebastián Ríos, director de la emisora. Recuerden que nos encuentran en la página web www.unrosarioradio.co y que todos los podcasts están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Spreaker, Spotify y Deezer, como Pensando con el Cuerpo y como Un Rosario Radio. Entonces, bueno, un abrazo para todos. Feliz Navidad, felices fiestas y que bueno, que la salud nos acompañe a todos en este final de año y el año que comienza. Un abrazo muy cálido para todos.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.